Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa. Hola Argentina. Bienvenidos a Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y el Club Europeo en Argentina. Como todos los jueves, tenemos varios temas para compartir. Estamos esperando a mi compañera Andrea, que acá están haciendo la conexión. Así que cuando se conecta, nos saludará también. Hoy, obviamente, estamos, ¿sí? Hola, hola Andrea.
Hola, pero no. No sé en qué lugar están, pero no.
Yo estoy en el estudio.
Ah, ok.
Sí, me vino a la radio.
Bueno, me parece muy bien. Pero no había conexión. Estoy conectada desde hace unos cuantos minutos y me asusté.
Ah, no, está todo bien ahora. Bueno, ¿todo bien?
Todo muy bien, por suerte.
Bueno, me alegro. Estaba diciendo, bueno, obviamente hoy día 24 de marzo, día de, ¿cómo es? La memoria por la verdad y la justicia.
Así es el nombre oficial del día.
Que obviamente, bueno, vamos a hacer unos comentarios al respecto. En camino acá me crucé toda la columna por la calle Santa Fe. Que me sorprendió, porque siempre están por otros lados, pero se juntaron todos por Santa Fe. Era desde Corina Díaz, más o menos, se estaban juntando para ir al acto principal, que es el obelisco, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, estuvo ahí todos los muchachos. ¿Qué iba a decir? ¿Qué más tenemos? Bueno, se cumple un mes de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania. Es justo, empezó un miércoles a un jueves, así que nos despertamos para hacer el programa y teníamos la guerra. Cumple un mes ya, algo inesperado, ¿no? Todo el mundo pensaba que en 3-4 días los rusos tendrían ya conquistado a Kiev, pero bueno, resulta que no. Hoy hubo una muy importante reunión en Bruselas de los países miembros de la OTAN, así que vamos a comentar un poco sobre esto. Esta semana se celebró la francofonía, que bueno, Andrea, ese es tu tema, así que vamos a hablar francés.
Sí, por supuesto. Tuvimos varias celebraciones y un muy lindo evento en la embajada que vamos a comentar también.
Bárbaro.
¿Y qué es lo que se celebra, no?
Sí, uh-huh. Y se inauguraron también las nuevas oficinas de la Unión Europea en Argentina, que también estuvimos con Andrea presente y comentaremos algo al respecto. Así que hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos y empezamos entonces el programa de hoy. Programa 276 ya estamos cumpliendo.
¡Wow! Mira, ayer dije 280 y no me equivocaba.
No, estamos cerca de 280. Sí.
Bárbaro.
Sí, no, va sumando. Bueno, el primer tema, obviamente, el actual día de hoy en Argentina, 24 de marzo, día por la memoria, la verdad y la justicia. Andrea.
Sí, es una fecha muy particular para los argentinos, digamos dolorosa, por cierto, y también donde se recuerda lo que obviamente no queremos vivir nunca más, ¿no? Valga la expresión que fue del informe, después que surgió, ¿no?, de la Comisión Investigadora para los crímenes de lesa humanidad que cometieron las juntas militares, ¿no? Durante estos años tan tremendos que abarcaron del año 1976 al año 1983. Y como es un tema muy delicado y no creo que, digamos, es mejor no dar opiniones personales, ¿no es cierto?, ya que somos el programa de la Unión Europea y del Club Europeo en la Argentina. Voy a leer un poco así, se entiende, tomamos un poco de distancia, ¿no?, de temas que han sido tan dolorosos para nuestro país, ¿sí? El Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia es un día feriado inamovible en la Argentina. Habían tratado el gobierno de Macri de poder moverlo, pero no, es inamovible como el 25 de mayo, como el 9 de julio, que se conmemora cada 24 de marzo. La fecha remite al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y busca generar memoria y conciencia colectiva para que los golpes de Estado y las violaciones de derechos humanos no se repitan nunca más, valga la expresión, y sus autores sean enjuiciados y castigados. El proceso de reorganización nacional fue una dictadura cívico-militar que impuso un régimen de terrorismo de Estado que causó decenas de miles de personas que fueran asesinadas, desaparecidas, violadas, torturadas, secuestradas, siendo incluso bebés, o debieran nacer en cautiverio, padecer la sustracción de su identidad y sufrir el exilio. Las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos, el movimiento estudiantil, los movimientos sociales y muchos partidos políticos hacen referencia a los 30.000 desaparecidos, hay algunos que discuten ese número, pero bueno, que fueron víctimas de la última dictadura y cuya presencia en la sociedad actual.
30.000 es un número consensuado, ¿no? Si fueran 25 o 32 o 8, no, o sea, digamos, cada uno es uno demasiado, digamos, y 30.000 es un número consensuado.
Todos fueron demasiados, muchos dicen que no fueron 30.000, pero en realidad, digamos, las atrocidades se convirtieron igual sobre 10.000, 20.000 o 30.000, ¿no es cierto? Uh-huh. Esta es la única realidad. La conmemoración comenzó a realizarse de manera no oficial y después fue tomando visos de formalidad. Me parece que vale la pena dar un contexto, quizá para hay gente que no sé, algún extranjero que no tenga, digamos, tan claro el contexto histórico. El 10 de diciembre de 1983, digamos que culmina esta dictadura iniciada en el 76, porque hubo muchas otras antes, lamentablemente, en nuestro país. El 10 de diciembre de 1983, un gobierno democrático encabezado por el presidente radical Raúl Alfonsín ponía fin a la sangrienta dictadura que se había iniciado 7 años atrás, el 24 de marzo de 1976. Desde que la Argentina estableciera el voto secreto y obligatorio en 1912, solo 2 gobiernos radicales elegidos democráticamente habían podido finalizar su ciclo entregando el poder a un gobierno de otro signo elegido por tal vía. Uh-huh. El último había sido en 1928. Vos mirá lo que estamos diciendo, ¿no? Uh-huh. Durante casi todo el siglo XX, 3 ciclos de gobiernos radicales y 2 de gobiernos peronistas fueron sistemáticamente derrocados por golpes de Estado que impusieron dictaduras cívico-militares.
No solo en Argentina, pasaba en muchos países de Latinoamérica, pasaba lo mismo.
Bueno, por supuesto, pero estamos, digamos,
tenemos que darle estamos hablando de Argentina, pero no era un caso aislado, digamos.
Por supuesto que tristemente América Latina se repetían estos más o menos simultáneamente. En los 53 años que transcurrieron entre el primer golpe y la elección de Alfonsín en 1983, solo durante 12 años hubo gobiernos constitucionales elegidos en elecciones libres, mientras que los 41 años restantes hubo dictaduras y gobiernos fraudulentos o producto de elecciones con proscripciones impuestos por las fuerzas militares. La violencia ejercida contra la población por cada una de las dictaduras fue creciendo, hasta el punto de que la dictadura que finalizaba en 1983 había recurrido al uso sistemático del terrorismo de Estado causando decenas de miles de crímenes de lesa humanidad aberrantes, incluyendo masivas ejecuciones ilegales, desapariciones forzadas, violaciones, torturas y secuestros de niños para privarlos de su identidad. Al asumir el gobierno democrático encabezado por Alfonsín, era muy alta la probabilidad de que pudiera ser derrocado por un nuevo golpe de Estado. De hecho, tanto Alfonsín como su sucesor, el peronista Carlos Menem, debieron enfrentar 4 intentos de golpe de Estado. Y yo me acuerdo bien. Recién en diciembre de 1990 cesaron los levantamientos militares para derrocar un gobierno democrático. Mirá lo que estamos hablando. Entonces, ¿en qué termina todo esto? En estos años había una clara conciencia en la dirigencia política argentina y las organizaciones de derechos humanos de que lo que se denominaba consolidación de la democracia estaba íntimamente vinculado con la problemática de los derechos humanos y las violaciones masivas que sufrieron en la última dictadura. Por esa razón, una de las primeras medidas tomadas por el gobierno democrático fue crear una comisión que investigara los crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83, con el fin de elaborar un informe que sirviera de base a una acusación para enjuiciar a las juntas militares que lideraron el autodenominado proceso de reorganización nacional, con excepción de la última que transmitió el poder al gobierno democrático, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en definitiva, esto lo que se recuerda es el llamado nunca más, ¿no es cierto? Que nunca más, como dice el informe de la CONADEP, nunca más se vuelvan a producir golpes de Estado militares en nuestro país, ¿sí? También es cierto que durante la época de los 70, que fue la época más sangrienta de la Argentina, sin un gobierno militar, con gobierno democrático, fue una época espantosa de terrorismo, no terrorismo de Estado, sino terrorismo de otro tipo de organizaciones, y fue muy, muy duro, y hubo muchas masacres, hubo muchos asesinatos de militares, de, bueno, X, y bueno, fue una época muy sangrienta de atentados, de bombas, ¿sí? Yo uh-huh. era chica, me acuerdo muy bien, pero claro, era mi preadolescencia, mi adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, uno estaba en el colegio, estaba más preservado, ¿sí? Pero bueno, fue una época muy sangrienta en la Argentina y, por supuesto, también se estilaba ir a tocar la puerta a los cuarteles, como decimos, ¿no? Uh-huh. Es decir, como te contaba yo, también veníamos de una tradición de muchos gobiernos militares. Sí. Entonces, había como un consenso de que cuando había mucho disturbio, se tocaba la puerta de los cuarteles. Entonces, digamos, sin quitar la responsabilidad del terrorismo de Estado, que fue una cosa espantosa, también, ¿no es cierto? No es por generación espontánea que suceden las cosas, ¿no? Entonces, este nunca más, este Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, obviamente tendría que referir a que nunca más, que seguramente no va a pasar nunca más, se viole, ¿no es cierto?
Esperemos que no, pero mira cómo está el mundo hoy, ¿viste? Nunca nadie pensó tampoco que Europa tenía una guerra de vuelta, así que...
Vamos a tratar de que no se viole el derecho de los países a elegir a sus dirigentes, ¿no?
Pero es... bueno, ahora en Argentina ya hay democracia desde el 83 y... Uh-huh. El último intento de levantamiento militar, que fue la tablada de Adorico, algo así, este fue el último.
La tablada que cuando Alfonsín salió a decir la casa está en orden, ¿se acuerdan? En, sí. en las Pascuas.
Bueno, yo no estaba acá, pero bueno, lo he visto, obviamente.
Sí, la casa está en orden, que salió, que justamente, bueno, habían llegado como un acuerdo. Pero fue sangriento, hubo gente muerta. Uh-huh. No fue gratis, ¿no?
No.
Entonces, bueno, esto queríamos recordar y con todo respeto, ¿no? De las víctimas que fallecieron tanto por manos de los terroristas previos de varias organizaciones que no, de Montoneros y el ERP y cosas tremendas que había en esa época, como terrorismo perdón, de Estado, ¿no?
Sí, sí. Sí, el otro día estaba reunido con políticos argentinos y hablando del país, y como vos dijiste, ¿no? Muchas veces en situaciones de crisis financiera, económica, lo que sea, ¿no? Tocaban puerta a los carteles de militares. Y bueno, entonces hay que también valorar que desde el 83 y han pasado hiperinflación, de crisis, 2001, 2000, que todo fue solucionado con elecciones democráticas, nada de intervención militar. Así que bueno, es obviamente un avance en la historia. Mirando la historia argentina, como vos dijiste, solo dos o tres gobiernos democráticos podrían terminar su mandato en toda la historia, hasta el 83. Es realmente, hay que valorar también este avance, porque uno piensa, bueno, ¿por qué no? Bueno, pero en la historia es todavía muy joven en ese sentido, en la historia democrática en Argentina.
Exacto, y hubo entregas anticipadas de poder, digamos, pero siempre a otro presidente electo, ¿no?
Hubo elecciones anticipadas.
A De la Rúa, lo que le pasó, no me acuerdo quién fue, quién entregó antes el poder. No sé si fue Alfonsín, bueno, alguno de los radicales, pero nunca volvimos a repetir la triste experiencia de tener que recurrir a ningún gobierno militar. De hecho, bueno, los militares están en este país y injustamente, en muchos casos, totalmente devaluados, ¿no? Es decir, han pasado a ser una cosa complicada, cuando en realidad ellos tienen otra función.
Sí, yo tengo conocidos, amigos que están en el, bueno, están o estaban en el ejército, la marina, y dicen, bueno, tenemos dos barcos y no pueden salir juntos porque si uno se rompe la mar, tienen que ir el otro a buscarlo. Entonces, como que, ¿viste? Hay más barcos, pero no tienen nafta, no tienen repuestos, no funcionan. Bueno, la tragedia de la Ara San Juan, ¿no? Hace un poco, que por también falta de mantenimiento o lo que sea, que
bueno. Pero eso es una locura, porque la Argentina debe tener fuerzas militares preparadas para lo que están, ¿no es cierto?
Sí, sí,
no,
sí.
Para gobernar, ciertamente. No, pero es su función en absoluto.
No tiene ahora la fuerza ni para si a alguien se le ocurre un golpe de Estado, no tienen la fuerza militar hacerlo.
No tienen con qué, pero digamos, habría que cada parte de los gobiernos, es decir, las fuerzas militares son una parte importante de cualquier país, que debería estar preparada para lo que es su función específica, que es la defensa nacional.
Bueno, ahora,
¿no?
Ahora en el contexto actual, después vamos a hablar un poco más sobre eso, ¿no? Como ahora también la guerra influye en Europa y las fuerzas militares europeos.
Se están armando nuevamente países como Alemania y como el otro día hablábamos de Eslovaquia.
Podemos ya seguir con el tema ahora. Alemania, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, está invirtiendo fuertemente en sus ejércitos. Armamento, porque bueno, siempre estaba como mal visto, ¿no? Después de dos guerras mundiales iniciadas por Alemania, el ejército alemán estaba, pero no recibían tanto financiación ni nada. Pero ahora sí están cumpliendo con la meta de que 2% del PIB o algo así para invertir. Y así los demás países también, porque bueno, como dijimos, hoy una reunión importante de la OTAN en Bruselas, con todos los socios de la OTAN, y vino el presidente de Estados Unidos, Biden, hasta Europa, para participar de la reunión. ¿Se acuerdan de que cuando Trump era presidente hubo una fuerte crítica a Europa, justificada, que dependía mucho de los Estados Unidos para su defensa, ¿no? Que los países europeos tenían que poner su parte también, tanto en financiación como en personas, en armamento, lo que sea, ¿no? Ahora, debido a la invasión rusa a Ucrania, Europa es aún más consciente de eso y lo están haciendo. Cada país europeo está invirtiendo más en sus ejércitos, en armamento, en equipamiento, en bueno, todo lo que necesita un ejército para defender contra agresiones de terceros. Y hoy en la reunión de OTAN se vio esa unidad, y realmente la OTAN nunca fue tan unida, porque claro, 60 años de paz después de la Segunda Guerra Mundial y de más después de la caída del muro de Berlín, la amenaza del comunismo de Rusia obviamente desapareció. Entonces la OTAN, bueno, fue una organización en papel, pero ya los gobiernos no le daban tanto atención al presupuesto necesario. Bueno, ahí obviamente Trump puso el grito en el cielo con cierta razón. Bueno, ahora que vuelve la amenaza rusa, bueno, viendo la invasión a Ucrania, los países europeos están como, no sé, despiertos, se despertaron, dicen, no, tenemos que poner al día y en orden nuestros ejércitos para defender a Europa. Así que todos los países europeos lo están haciendo, y hoy se destacó esa unidad que hay en la OTAN ahora. Se ha no visto hace muchos años, y es como que dice el primer ministro de Holanda, dijo eso, Putin nos unió, como bueno, también la respuesta en marco político en las acciones por la Unión Europea, Putin nos unió, y en la respuesta militar en la OTAN, Putin nos unió. Y la OTAN decidió, bueno, fuertemente dar más armas a Ucrania, y armas más pesados, antitanque, antibalística, antiavión, armamento realmente pesado para dar a Ucrania, para ayudar al ejército ucrania. Y van a también mandar regimientos de soldados a Rumania, Eslovenia, ¿qué más países? Bulgaria y no sé, un país más que tiene fronteras, con fronteras.
Hungría, Moldavia.
Sí, todo ese país ahí. La frontera este, digamos, de la OTAN, los países bálticos, o sea, la frontera este de la OTAN, para reforzar esta frontera con una fuerte presencia militar, bien equipado, también para decir, bueno, hasta acá no más, porque está el artículo 5, repetimos, si a un país ataca a un país miembro de OTAN, atacas a todos los países. Entonces, si Rusia ataca a Polonia o a Estonia o Lituania o Hungría, sí, o Rumania, uno de estos, ataca directamente a todos los integrantes de la OTAN, incluyendo Estados Unidos. Bueno, se volvió a pedir. Zelensky habló en la reunión hoy de Bruselas por videoconferencia, como habla con todos los parlamentos y países, ¿no? Pidiendo más ayuda, y pidiendo también ayuda militar para el espacio aéreo, ¿no? Ellos quieren un no-fly zone para que Rusia no pueda seguir bombardeando y mandar misiles a las poblaciones civiles, ¿no? Entonces ahora sí van a dar armamento, y creo también a unos y otros aviones, pero no pilotos, y no van a estar involucrados todavía, porque Ucrania no es miembro de la OTAN, pero también dicen para evitar una escalación, porque el momento que hay pilotos americanos o franceses o holandeses o lo que sea peleando contra los rusos, la Rusia va a poner represalias en quizás otros blancos en otras partes del mundo perteneciendo a esos países, ¿no? Entonces, para evitar esa escalada, OTAN no quiere mandar tropas, digamos. Sí, material, armamento, todo, pero no tropas. También van a ayudar ahora a Ucrania con el tema de la guerra cibernética, porque hoy en día la guerra no es solo bombardear, es cortar internet, es fake news, es todo hackear las cuentas, ¿viste? Entonces la OTAN va a fuertemente ayudar a Ucrania con este tema, y preparar también por el posible uso, que se habla mucho en estos días, de armas de destrucción masiva o armas químicas o armas biológicas por parte de Rusia, ¿no? Estados Unidos todo el tiempo está diciendo que está el riesgo latente, siempre está el riesgo latente, pero realmente ahora como cercana, de que Rusia usa armas de destrucción masiva, o sea, bombas muy, muy pesadas, o armas químicas o biológicas. Bueno, hay equipamiento especial para defenderse contra esas armas, así que también la OTAN va a proveer a Ucrania en ese sentido, y están monitoreando muy de cerca el posible uso de esas armas, porque esa también es una escalada. También dijeron en la OTAN que si Rusia empieza a usar ese tipo de armas, como que ya no es más difícil para la OTAN de quedar afuera, o sea, ahí ya estarían un paso más cerca de involucrarse directamente en la guerra ellos también. Y no solo con material, porque si tiran una bomba química o biológica en Ucrania, obviamente ese no tiene frontera, el que llega a Polonia, el gas, el todo, llega a Rumania, Hungría, todos esos países cercanos. Entonces, realmente, hoy se habló todo ese tema en Bruselas.
Lo que pasó con el incendio ahí en una central atómica también, ¿no es cierto?
Sí, la nuclear, la Chernóbil.
Claro, en Chernóbil y después en otra que viste, decía, pero caramba, si esto se va de las manos, está toda Europa afectada, ¿no es cierto?
Sí.
Ser afectado por la radiación es una cosa tremenda.
Por eso. Entonces, hoy se habló esto y, bueno, van a preparar diferentes escenarios, van a mandar la ayuda necesaria y todo. Y en junio creo que hay una nueva reunión de la OTAN en Madrid. Para, bueno, ¿en qué escenario estamos? ¿Escenario 1, escenario 2, escenario 3, ¿no? ¿Y cuál es nuestra respuesta en cada uno de estos? Así que, y la reunión de hoy en Bruselas fue extraordinaria, no fue una reunión, estaba en agenda, digamos, se llamó de urgencia extraordinaria. Como dije, Biden viajó especialmente de Washington a Bruselas para estar presente personalmente y no participar por video. Sí. O sea, es una fuerte señal de unidad hacia también Rusia, ¿no? De mira, estamos unidos, estamos acá, nos estamos preparando, no se te ocurre más nada de la locura que ya se te ocurrió de invadir a Ucrania, ¿no? Sí. Y en la guerra, un mes ya, muchos refugiados, muchas muertes civiles, hemos visto todas las imágenes, bueno, hemos hablado aquí con la embajadora de Polonia, la embajadora de Rumania, comentando cómo esos países reciben a los refugiados. El otro día en la recepción hablé con la embajadora de Irlanda, que dijo que también que el país Irlanda está recibiendo muchos refugiados. Estados Unidos hoy liberó fondos para ayudar a Europa con el tema de los refugiados, y también Estados Unidos estaría dispuesto a recibir 100.000 refugiados. Y bueno, la familia real en los Países Bajos, Willem Alexander y Máxima, ofrecieron hospedar a unos 30-40 ucranios, que creo que son como 8 familias, en su palacio. Tiene varios palacios y uno que no usan mucho, entonces ahí van a estar alocados varios familias ucranios refugiados de la guerra. Y creo que la familia real en Bélgica hacía un gesto similar, y otras familias reales de Europa también. Por ejemplo.
Sabemos que hay muchos refugiados que están llegando a Francia, se ven los micros que dice París, ¿no? Hemos visto trenes también llegando muchos a Francia, sin dudas, y todo lo que vos decías de lo que están sosteniendo con armamento, con otro tipo de sostén a Ucrania, hace que la guerra, evidentemente, y contra todos los pronósticos, sobre todo de Putin, esté durando un mes.
Sí.
¿No es cierto? Ellos confiaban en una llegada y en menos de una semana, ¡pum! Confiaban en que esto iba a ser...
No, y también sobre evaluaron su propia capacidad, Rusia. El ejército sí. No está tan bien entrenado, no tiene muy buen material. Hoy leí que las gomas que tienen los camiones, los tanques, son todo material chino, material que compraron barato, pero son mucho. Es un país grande, Ucrania, hay que manejar 1000 kilómetros y no llegan, las gomas se revientan, claro. Este y el otro. Hay mucho material que se rompe en el camino, entonces quedan todos parados, y obviamente parados son fáciles de atacar por la defensa ucraniana. Y también muchos soldados rusos, porque son como hermanos, en definitiva, hablan un idioma diferente, pero se entienden muy bien. Tienen familia a los dos lados de la frontera, muchos, entonces muchos soldados rusos también como que no quieren mucho disparar a los ucranios, ¿no? Entonces como que se rompe algo o se cortan un cable de nafta, que no puedo avanzar, mira, se rompió este, se rompió el otro. Entonces los propios soldados rusos en ciertos casos están saboteando su propio avance. Ojalá que más lo hagan, ¿no? Pero es difícil. Pero bueno, se sobreestimó un poco el poder militar ruso, que resulta que no es tan efectivo. Tienen los números, eso sí, pueden mandar 100.000 más. Tienen los números, pero el material y la calidad no es lo que uno se pensaba.
Claro, porque ellos se vanaglorian de tener el arsenal nuclear más grande del mundo, que lo tienen, sí, en cantidad de aparatos y de ojivas y de todo, pero esto no es una guerra de ese estilo, es una guerra de, ¿no?, del soldado, de uh-huh. digamos, hay misiles, pero no más que eso hasta ahora, y ojalá que no suceda, no escalen, digamos, en la peligrosidad, en la mortalidad de los, digamos, no armas de destrucción masiva, ¿no? Pero en esa cosa del cotidiano parece que están fallando, sí, bueno, como hace que la guerra está durando un mes, cuando sí. tenía que durar unos pocos días. Y vos hablabas, y yo recuerdo el proyecto de hacer una fuerza común de la Unión Europea.
Sí,
seguramente
sí.
Este proyecto, que era un proyecto para el 2025, seguramente estarán pensando rápidamente en armarlo, ¿no? Porque me parece que, bueno, la Unión Europea ya sí, y sin lugar a dudas, va a tener que tener una fuerza militar, digamos, propia, ¿no?
Sí, los primeros pasos dieron, los primeros pasos han dado, integración de sistemas, sí. Que un tanque alemán puede comunicar con un tanque francés, con un tanque italiano, que, viste, que el tema del sistema, integración de sistemas, y el sistema de compras. Entonces, la Unión Europea compre armamento y tanques y misiles, y no cada país por su cuenta, porque obviamente es más barato comprar en grande entre la Unión Europea. Y entonces son los primeros pasos ya para integrar a ciertos partes de los ejércitos de los países europeos. Y sí, una defensa europea sería el futuro, sí.
Sería el futuro ya, digamos. Esto era un proyecto que tenían para 2025. Me parece que ya deben estar todos sentados arreglando esto. Y esto, como vos bien decías, fortalece la Unión Europea, uh-huh. acerca a los países que dicen que, bueno, en realidad no es una unión. Ahora más que nunca se está viendo que la Unión Europea es una fuerza muy importante, social, política, y lo será probablemente también en cuanto a lo militar.
Entonces, y tomaron más sanciones también el día de hoy o ayer, pasaron más sanciones también a Estados Unidos, sanciones contra el régimen ruso, los miembros del Parlamento, la Duma, los oligarcas, congelando todo las posesiones, cuentas bancarias que tienen en Europa. Están varios desesperados sacando sus yates de puertos europeos porque lo incautan, entonces, y no saben dónde ir, porque si un país lo acepta. Hoy leí que hasta 12 años de cárcel para colaborar con el régimen ruso o hacer negocios con empresas rusas que están ahora en la lista negra, ¿no? Entonces las empresas van a pensar dos veces, los países van a recibir un yate de un magnate ruso y después te caen las acciones, bueno, a vos. Entonces es están realmente fuerte persiguiendo todo eso, ¿no?
Sí, pero está muy bueno y nunca se había visto, André, esta unidad en las sanciones tampoco. Esto es algo inédito, absolutamente inédito, de esta magnitud internacional. Es decir, el mundo se le está poniendo en contra, salvo dos o tres países totalmente marginales, autoritarios y con dictaduras, no tienen el apoyo, incluso China. ¿Vos leíste algo sobre China? Porque la OTAN estaba pidiendo de China una reacción, digamos, más concreta en cuanto a no apoyar y rechazar. ¿Se dijo algo hoy? Porque leí
no,
algo.
No, se pidió eso y China por ahora ya no están apoyando. Viste, Putin también pidió ayuda a China militar y económica, pero China no tiene ganas de ser asociado con, pues ya dice, Putin es el Hitler de hoy en día, entonces no quiere asociarse, ser asociado en público con él. Entonces no sé si por otras partes le dan o no ayuda, pero o sea, condenan la invasión, llaman a dejar las armas y todo esto, pero se esperaba una respuesta aún un poco más fuerte, sí. Y tampoco quieren que las empresas chinas después sufren las mismas sanciones, ¿no? Aunque todo el mundo produce todo en China, entonces no sé cuántas sanciones. Si dicen no, Apple, no, iPhone, Samsung, todo es lo que usamos, ¿viste? Sanciones a China, nadie más tiene un teléfono.
Sí. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Y bueno, pero el mundo tan globalizado y al fin y al cabo, después pasan estas cosas y vos decís, no, voy a proteger lo mío, voy a ser más prudente, ¿no? Sí. Digamos, el mundo globalizado, manejado por las grandes empresas, esto no, seguramente es un, bueno, como yo dije hace unas semanas, es un nuevo orden mundial, que ya vamos a ver qué es lo que va a resultar de todo esto, pero evidentemente estamos en un momento histórico bisagra, André, que nos toca vivir. Y bueno, qué interesante poder compartirlo con todas las personas que nos siguen. Así que bueno, yo creo que un poco de música, ¿no?
Para tenemos, vamos a cambiar un poco el orden de la música. Acá veo a nuestro amigo. Ya que hablamos de Ucrania, hay una canción, dice que es la canción ucraniana más linda, Noche de Luna, cantada en ucranio.
En ucraniano.
Ucraniano, esa, sí.
Місячна зора наясная, видна очолки збирай. Види, коханая, працею зморена, очна хвилина кувай. Ти ж не лякайся, шельні жанки боси, змочеш холодну росу. Я ж тебе, милая, аж до хатиноки сам на руках принесу. Oh,
spit, ena strunkita visoke osičeni, listje pestvijo argentin. Nebo, ljuboki, zaisti je nazorani, šoto za božja krasa, perla mi jasne popito poljami, rajk perlista rosa.
Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después de esa canción ucraniana.
Ucraniana, sí. Nuestro homenaje, ¿no?
A noche de luna. Y ahí estaba mirando dos comentarios más sobre lo que hablamos recién. Bueno, Putin respondió ya a la reunión de hoy y dice que es muy el refuerzo militar de la OTAN también en los países que es la frontera del este, ¿no? De la OTAN. Lo dice que es muy peligroso y desestabilizador. Así que, bueno. Y dos países históricamente neutros que no forman parte de la OTAN, Finlandia y Suecia, ahora están seriamente considerando integrar la alianza OTAN. Finlandia siempre se mantuvo aparte porque tenía el vecino, Rusia, y siempre estaba, mira, sabiendo de que no le iba a gustar, siempre se quedaban afuera de OTAN, pero ahora mirando lo que pasa, está considerando hacerse miembro, como también Suecia.
¿No? O va a ser porque es un vecino igual que Ucrania.
Sí, sí.
Lo único que ellos consideran que Ucrania es de ellos, digamos.
Sí. No, Finlandia formaba parte del Imperio Ruso hasta 1800 y algo, creo. Formaba parte, pero bueno. Hablamos un poco de la francofonía, Andrea, porque se nos va el programa. Si no.
De algo más grato, porque venimos un poco intensos el día de hoy. Bueno, son las fechas que nos tocan. Es así, señores, es la realidad. Bueno, la francofonía. ¿Qué es la francofonía? Obviamente, todas las personas que hablan, los países, las personas, la cultura del idioma francés. Y este mes se celebra las jornadas de la francofonía. Se celebran en todo el mundo, por cierto, ¿sí? Uh-huh. Y aquí en la Argentina, estas jornadas se celebran del 14 al 26 de marzo. Uh-huh. Así que para celebrar este mes de la francofonía, la Embajada de Francia recibió al grupo de embajadas integrantes de la Organización Internacional de la Francophonie, OIF, en la Argentina, así como al vicecanciller Pablo Tetamanti, a representantes del Ministerio de Educación de la Nación Argentina y a los actores de la francofonía, así como universidades miembros de la Agence Universitaire de la Francophonie. Dentro de los actores de la francofonía estábamos nosotros representando al Liceo Franco-Argentino Jean Mermoz, a las Alianzas Francesas y, en mi caso, a los Anciens Mermoz, que somos los exalumnos del Liceo Jean Mermoz, que como todos saben pertenece a la educación francesa en el extranjero. Y la señora Claudia Gerrefos nos recibió en la Embajada de Francia. Durante su discurso, la embajadora remarcó que Francia promociona especialmente el plurilingüismo en el marco de su presidencia de la Unión Europea, obviamente, uh-huh. y destacó la dinámica en favor del plurilingüismo y de la lengua francesa en la Argentina. También subrayó el lanzamiento de una identidad común al grupo de embajadas francófonas en Buenos Aires, que son unas cuantas, revelando al público un logotipo que marca la presencia y la acción francófona en el territorio argentino, que ese es el lindísimo logo, André, que con el
cual armamos... Ah, lo que pusimos hoy en el flyer.
Claro, ese es el logo, divino, porque es como un bandoneón, ¿no?
Sí.
Con muchos colores, ese es el de la Argentina, ¿no?
Claro, la bandera argentina en el medio y después los colores de los diferentes. Ah, sí.
Varios colores, así que bueno, muy lindo. Entre las embajadas francófonas está, bueno, destacó la embajada de Túnez, estuvo el embajador, pero también estuvieron los embajadores de Canadá, de Suiza, Tailandia, Vietnam también es francófono, Marruecos, etcétera, ¿no? Son muchos, muchos los países.
Bélgica.
Que son de habla. Sí, Rumania, el sí. embajador de Rumania también estaba. Sí, claro, Bélgica es tradicionalmente, pero viste cuando no sabía yo que Rumania hablaban tanto francés, no. no sabía que en Tailandia se hablaba tanto francés, por ejemplo. Y bueno, nos enteramos ese día. La embajadora también subrayó el lanzamiento de la identidad común decíamos al grupo de embajadas francófonas con este lindísimo logotipo. El embajador de Túnez, Mohamed Ali Ben Abid, país anfitrión de la cumbre de Yerba de la Organización Internacional de la Francophonie, OIF, resaltó la importancia de consolidar aún más la posición de la francofonía en el mundo y el alcance de sus acciones, así como su capacidad para responder a las expectativas de las poblaciones francófonas. Por ello anunció que la 18ª cumbre de la francofonía, prevista para los días 19 y 20 de noviembre en Yerba, ¿no?, en Túnez, tendrá como temática la conectividad en la diversidad y la solidaridad en el espacio francófono. La tecnología digital, un vector de desarrollo y solidaridad en el espacio francófono. También indicó que el próximo Foro Económico Francófono de Yerba 2022 tendrá como ambición responder a los nuevos retos económicos con la búsqueda de llaves para un crecimiento sostenible. Así que fue una lindísima fiesta en la cual yo tuve la alegría de acompañar a las promociones de Ancien Mermoz de los años 82, 92, 2002 y 2012, que fuimos reciclados. Claro, no se puede tener a todos, André, porque son 400, 500 personas.
Un montón, sí.
Entonces, vamos, nos van invitando por camadas, así como lo hicieron en el 2019 por primera vez en la historia de nuestra asociación. Así que estamos bien. Muy contentos. Muy orgulloso, sí.
Tres bien. tengo, porque claro, viste, habíamos dicho, en mayo está esta competencia de las canciones, Eurovision, de la Unión de Broadcast Europeo, donde, bueno, la mayoría de los países europeos y algunos otros países fuera de Europa son miembros, entonces, están esas canciones que... Es un espectáculo también, ¿no? Porque a veces gana, no siempre gana la mejor canción, pero también, el espectáculo visual arriba del escenario también es muy importante, ¿eh? La transmisión de energía, el espectáculo y todo. Entonces es un show. Pero entonces estábamos pasando un poco las canciones del 2022 que van a competir en mayo. Ya pasamos la participación de Italia, los ganadores del año pasado. Y bueno, hoy digo, bueno, pongo la participación de Francia, ¿no? Para el 2022, la canción. Pero me jugó, igual lo vamos a poner, pero jugó un poco en contra, porque no cantan en francés, cantan en bretón. Es la segunda vez que van a participar Francia con una canción en bretón, la otra vez fue en el 96. Así que en el día de francofonía, perdón a todos los oyentes, pero la canción es en bretón.
No, pero bretón es francés también.
Sí, bueno, es una lengua céltica, ¿no? Todavía que sobrevive. Entonces cantan en bretón. El cantante, el grupo es Alban, que es un cantante francés, con el grupo vocal Ahez, que son de ahí, de Bretaña, ¿cómo se dice la provincia?
Bretaña.
Y la canción se llama Foulen, que en bretón significa chispa. Así que bueno, vamos con ellos.
A ver.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y escuchamos entonces la participación francesa para el próximo Eurovision en mayo de este año. Y si lo pueden encontrar en YouTube, el video, porque como dije, es un espectáculo, es con mucha energía, con baile, mucha gente arriba del escenario, con fuego, con eso, con otro. Y tiene como un toque, ¿viste? Habíamos hablado una vez de la música francesa y la influencia de África del Norte, ¿no? De Algeria, Marruecos y todo. Y en un momento hay como ese toque árabe, ¿no? En esta canción, aunque es cantado en bretón.
Nada que ver, no importa. ¿Sabés qué? No me lo vamos a ver el video, sin lugar a duda. No me quiero olvidar de mencionar, y como habíamos hablado, André, de la inauguración de las nuevas oficinas de la Unión Europea,
sí.
La capital, maravillosas, en un lugar divino que es, bueno, Catalinas, ¿no?
Sí, Catalinas.
la calle de la Paulera, bueno, un lugar fantástico, hipermoderno, con lo cual la Unión Europea sale de la antigua sede de
Ayacucho y Las Heras. Sí.
Ayacucho y Las Heras, digamos, Barrio Norte, y se mudan a la modernidad de lo que es de los edificios de Catalinas, así que los felicitamos.
A mí me vino re bien porque tengo la oficina frente. Bajé, crucé la calle y subí. Está buenísimo.
Te vas a almorzar con ellos. Sí. Pero bueno, la verdad que los felicitamos porque es un cambio, incluso un cambio de imagen muy fuerte, muy fuerte.
Y todas oficinas eco-friendly, con ventanas, este y lo otro, todo ahorra la energía, todo sostenible, realmente todo pensado.
Y sí, por supuesto, el proyecto se inició, como muchas cosas, durante la gestión de la queridísima embajadora Otma Yokolish, que ya se fue del país, pero dejó plantado esta semilla que ahora florece, ¿no?
Bueno, así ya iremos otra vez ahí. Nos vamos, creo, acá, ¿sí? ¿Vamos? Sí, nos vamos. Muchas gracias, Andrea. Gracias a todos. Y gracias. El próximo jueves volveremos con más Hola Europa.
Así es. Chao, chao.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.